Esta mañana seguimos con nuestro estudio de Juan 15:11, Juan capítulo 15 y el versículo 11, del pasaje que estamos memorizando este año, el noveno versículo, el versículo de noviembre, Juan 15:11. Ahora, como dije la semana pasada, estamos profundizándonos en ese texto porque hay muchos cristianos que viven sin gozo. Meses pasados he hablado con 4 o 5 personas, buenos cristianos, ustedes se sorprenderían de los nombres, que me dijeron, no tengo gozo, me hace falta algo, no tengo gozo. Pues estamos profundizándonos en este versículo, este es un problema algo común en la cristiandad. Y el problema no es tanto que vivan sin gozo, no es tanto ese el problema, pero las dudas, las tentaciones a las cuales estamos propensos si vivimos sin gozo en la cristiandad. Podemos llegar a dudar de nuestra salvación. El diablo es muy astuto, nos puede aún hacer dudar hasta la existencia de Dios, que las Escrituras son verdad. Y eso causa de que nos falte ese gozo, esa satisfacción del alma. Esto es muy importante entonces que nos profundicemos en este gran versículo de Juan 15:11. Nos puede ayudar a perseverar hasta el fin, a tener ese gozo que necesitamos, que no dejemos la fe. Y por supuesto que no causemos tropiezo, porque un cristiano sin gozo da un mal testimonio. Otro día una hermana me estaba contando de que a veces ve, ¿verdad?, los que manejan y pasan enseguida de ella en los carros, las caras, las diferentes caras y rostros que tienen las personas, ¿verdad? Algunos enojados siempre, algunos contentos. Pero ¿cómo nos ve la gente? ¿Qué testimonio damos nosotros de nuestra cristiandad? Y ciertamente la gente nos va a creer en cuanto a nuestro testimonio de salvación. La gente nos va a creer que la cristiandad es verdad, que Dios existe, que la Biblia es verdad. Si ven cierto gozo y cierta alegría. Y no sé si a usted les ha pasado que alguien las ha parado y les ha dicho, bueno, ¿qué tiene usted? Usted es diferente. ¿Qué es? ¿Verdad? Hay algo que debe tener el cristiano en cuanto a eso. Ahora, en cuanto a nuestro estudio, ya llegamos a la última frase de este versículo de Juan 15. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. Esto es algo que Dios quiere para cada cristiano. Hay un énfasis en esto. Vean, por ejemplo, el capítulo 16, el versículo 24. 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vean conmigo 1 de Juan, casi lo último de la Biblia, 1 de Juan, el capítulo 1, nos dice el apóstol San Juan, 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 4. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo que Dios quiere para cada cristiano, que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio en esta mañana, creo que vale la pena aclarar esa palabra cumplido. Nos suena extraño, nosotros no lo usamos así, ¿verdad? Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa ahí cumplido? Busquen en el diccionario la palabra cumplido. La palabra cumplido, dice el diccionario, es completo, largo, abundante. ¿Qué significa la palabra cumplido? La palabra que usó nuestro Señor Jesucristo es una palabra que generalmente se traduce lleno. Por ejemplo, en Hechos 2:28 leemos, y podríamos multiplicar estos versículos, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y la palabra llenarás es la misma raíz de nuestra palabra cumplido en Juan 15:11. En el capítulo 13 y el versículo 52 leemos, Hechos 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Exactamente la misma palabra de nuestro texto. Nos habla entonces de que Dios quiere que nuestro gozo sea abundante. Que nuestro gozo sea lleno. Bueno, ahora ya sabemos qué significa la palabra. Pero, ¿qué significa eso en la experiencia del cristiano? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué significa eso en mi vida? que mi gozo sea cumplido. Ahora, esto es muy importante. Vamos a ir lentamente, vamos a tomar tiempo para estudiar lo que significa esto. Es muy práctico esto. Malentender a nuestro Señor Jesucristo aquí nos puede llevar a la frustración. Nos puede llevar a la confusión, hasta la desesperación. Y en muchos cristianos, me temo yo, que leen versículos como este, o versículos como Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, y piensan, yo no tengo eso, yo no tengo la llenura del Espíritu Santo, yo no tengo ese gozo en su plenitud, algo me falta. No debe ser cristiano, algo está mal. Y muchos cristianos que sufren porque no entienden lo que significan aquí las palabras y lo que nos está explicando y prometiendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta mañana vamos en primer lugar a ver qué es lo que no significa. ¿Qué es lo que no quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esta promesa? ¿Qué es lo que no significa y vuestro gozo sea cumplido? Después vamos a ver lo positivo. Pues esta mañana vamos a concentrarnos en qué es lo que no significa. Pues en primer lugar, y vuestro gozo sea cumplido. Esto no significa que en este mundo vamos a tener un gozo perfecto. Esto no significa que en este mundo, en esta vida, vamos a tener gozo perfecto. En este mundo tendremos aflicciones. Versículo 33 del capítulo 16 nos dice nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. En este mundo vamos a tener tentación. Y creo yo que eso es una de las cosas que más nos afectan como cristianos. La tentación. El pecado. En este mundo vamos a sufrir debilidades, cambios hormonales, tragedias, tentaciones, tribulaciones. No podemos tener el gozo al 100%. Imposible, imposible. El gozo perfecto, el gozo al 100%, la satisfacción completa del alma, solo se obtiene, como leímos en el Salmo 17, cuando despertemos a su semejanza. Entonces estaré satisfecho, totalmente satisfecho, cuando despierte a tu semejanza. O como nos dice el Salmo 16, a tu diestra, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Gozo total cuando estemos en el cielo. Entonces nuestra satisfacción será completa. Realmente la satisfacción del cristiano no puede ser en este mundo. Es imposible. Si tú estás satisfecho en este mundo, hay algo mal. La satisfacción total del alma del cristiano está en el cielo, comenzando con Dios, por supuesto. En su presencia está nuestro deleite y la delicia real de nuestro espíritu, de nuestro corazón. La alegría, la felicidad, todo el cielo, aún incluyendo, por supuesto, las calles de oro. Pero eso es lo mínimo, lo más mínimo, por así decirlo. Pero estar con Dios, estar con los cristianos de todas las edades, estar con nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, que han ido a la gloria. Eso será el gozo, estar con Cristo. Entonces, hermanos, prácticamente hablando en este punto, pongamos la vista no en las cosas del mundo, pero pongamos la vista en las cosas del cielo. Como nos dice Colosenses 3:1, Colosenses capítulo 3 y versículo 1, Filipenses nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Colosenses 3:2 nos dice, el versículo 1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra satisfacción total está en el cielo, está con Dios. Ahora, habiendo dicho eso, no quiero sonar muy negativo, y todavía me falta lo positivo, Dios mediante, el próximo domingo. Después lo vamos a ver, lo positivo. Pero no quiero que crean que la vida del cristiano aquí es siempre aflicción y tristeza y tragedia. No quiero que piensen eso. No quiero que piensen que aquí es una vida sin gozo. Absolutamente tenemos un gozo, un cierto gozo. Podemos tener, como nos dice San Pedro, ese gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1. De hecho, estaba leyendo la biografía de la esposa de Jonathan Edwards. Ya les comenté, ¿verdad? Un libro que le regalaron a mi esposa, no sé por qué, se titula, ¿verdad?, el libro Matrimonio a un esposo difícil. Y la esposa de Jonathan Edwards escribe su biografía algo de el gozo que ella sintió en un avivamiento que hubo en el siglo XIX. Ella estuvo con su esposo sirviendo a Dios en una iglesia, y ella, más que ninguna de las otras miembros de la iglesia, tuvo ese gozo celestial, increíble, increíble lo que nos cuenta, del gozo que ella sintió, de la alegría, el éxtasis increíble que tenía ella en esos momentos, en ese tiempo de avivamiento. Y ojalá que Dios en su misericordia nos dé un avivamiento, ¿ve, hermanos? Que sepamos de ese gozo, de ese gozo. Y ciertamente el cristiano puede disfrutar en este mundo de un gozo celestial increíble. Pero la realidad es que en el cielo, solamente en el cielo tendremos ese gozo eterno, para siempre. En este mundo no podemos tener un gozo perfecto. Muy bien, en segundo lugar, y vuestro gozo sea cumplido. En segundo lugar, esto no significa que Dios nos va a dar el gozo que nosotros queremos. Esto no significa que Dios nos va a dar el gozo que nosotros queremos. Nosotros somos carnales. Nosotros somos pecadores. Aún los mejores cristianos fallamos, pecamos. El pecado mora en nosotros. Lean el testimonio del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7. Entonces, eso quiere decir que nuestros ideales en cuanto al gozo no son los ideales de Dios. Aquí pudieran apuntar Isaías capítulo 55, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los ideales de Dios son diferentes a los de nosotros. El apóstol San Pablo, por ejemplo, estaba sufriendo una espina, un aguijón en la carne. No sabemos qué tipo de enfermedad tenía. No sabemos qué tipo de problema tenía, pero él dice, era un aguijón en la carne, y oró y rogó al Señor para que se lo quitara. El ideal de San Pablo, según San Pablo, él tendría gozo y alegría si Dios le quitaba ese aguijón en la carne. Pero, según Dios, no. El ideal de Dios, el plan de Dios, es que Pablo tuviera ese aguijón en la carne para manifestar su gracia, ¿se acuerdan? Básate en mi gracia, 2 Corintios capítulo 12. Básate en mi gracia para cuidarlo de la soberbia. Y el mismo apóstol San Pablo nos dice, sí, para que yo no me enorgulleciera de esas revelaciones, Dios me mandó ese aguijón en la carne. Y para mostrar su gloria, Dios tenía su propósito. Y el gozo de San Pablo, la alegría de San Pablo, el ideal de San Pablo, no es el mismo del de Dios, obviamente. Y tal vez usted piense, en esta mañana o en su vida, para que yo realmente tenga gozo, para que yo realmente tenga alegría, que mi gozo sea cumplido, pues, por ejemplo, que Dios me dé un empleo que gane mucho y que no tenga que esforzarme mucho. Eso sería mi gozo, que yo pudiera leer la Biblia y pudiera hacer muchas cosas por Dios, así. Bueno, mi gozo pudiera ser que Dios cambie a mi esposo. O me cambia de esposo, ¿verdad? Que Dios cambie a mi esposo. Eso sería mi gozo en la vida, mi alegría en la vida. Que me mande una herencia, que me quite mis enfermedades. Ya me cansé de esas enfermedades. Que me dé una novia bella, rica, dinámica. Un novio guapo, rico, un líder con muchos dones. O que me dé tiempo para descansar, vacaciones. O que mis maestros me pongan 10 o 100, buenas calificaciones. Que mis maestros valoren mis esfuerzos. Y usted puede hacer su propia lista. Es más, le reto esta tarde a hacer una lista. Realmente yo fuera feliz, yo fuera gozoso, yo estuviera alegre, sí. Y hacer una lista de las cosas que realmente le harían a usted gozosa y feliz. ¿Cuáles fueran? Y puede ahí escribir las cosas espirituales, por supuesto. Mi gozo sería que yo fuera un evangelista reconocido internacionalmente. Mi gozo sería que todos mis hijos fueran misioneros y pastores. Mi gozo sería vivir 100 años para Cristo. Mi gozo sería que pudiera tener mucho dinero para ofrendar para la construcción de la capilla. Usted puede, haga su lista. Lo reto esta tarde. Pero hermanos, tal vez esas cosas no sean el plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez es nuestro ideal, pero tal vez no sea el ideal de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Y el punto es, hermanos, la promesa de este versículo no es que Dios va a proveernos de tal manera que obtengamos el gozo que nosotros queremos. Mis hijos serían los más felices del mundo si esta Navidad les amanece una moto, Alejandra, ¿verdad? Una moto, una Mis hijos, ¿verdad? Serían los más felices del mundo si esta Navidad les amanecía una escopeta, un rifle, una navajota para ir de cacería con el tío Billy, un Nintendo y todas esas cosas. Pero yo sé que esas cosas son peligrosas. Yo sé y no se las voy a comprar. Nuestro Padre Celestial, de la misma manera, sabe las cosas que realmente necesitamos. ¿Y cuáles cosas son peligrosas para nosotros? Y Él es perfecto y sabio. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él conoce el plan, su plan para nuestras vidas. Y sobre todo, Él sabe lo que le va a glorificar más a Él. Y Él sabe, y por amor, solo provee lo que necesitamos para nuestra santidad y felicidad eterna. Él nunca nos va a dar algo que nos dañe. Nunca, nunca, nunca. Por amor, Él lo hace. Entonces, a lo mejor Dios no te cambia a tu esposa. A lo mejor no te mande tu novio conforme a tu ideal. A lo mejor Él permite que te vaya mal en tus negocios. A lo mejor Dios no te sana de tus enfermedades. A lo mejor, bueno, usted llena la línea ahí. Pero, eso va a ser para su gloria. Eso va a ser para su gloria y tu gozo eterno. Esta promesa no te garantiza el gozo de acuerdo a tus ideales, ni mucho menos a los ideales del mundo, como leímos en el Salmo 17, ¿verdad? Entonces, prácticamente hablando, debemos aprender cuáles son los ideales de Dios. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de nuestras vidas? Y también debemos sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí comienza el gozo realmente. Cuando nosotros, como nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Pero más de esto después. En tercer lugar, y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. Esto no significa que Dios te va a dar el gozo inmediatamente. Esto no significa que Dios te va a dar el gozo inmediatamente. Cierto, muy cierto. Dios puede ser que abra tus ojos en un servicio, en un culto, escuches algo y el Espíritu Santo lo use para darte esperanza, fe, una visión de nuestro Señor Jesucristo y transforme nuestro corazón y nos dé ese gran gozo en nuestra vida. Puede ser que Él en su misericordia, en su compasión, nos mande en un avivamiento y en un segundo nos llene a todos del Espíritu Santo y nos llene de gozo inefable y glorioso en un servicio. Pero generalmente, la felicidad del cristiano progresa conforme a su santidad. Lo repito, la felicidad del cristiano, la alegría, el gozo del cristiano, progresa conforme a su santidad. Y esto es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida. ¿Qué versículos podemos usar con respecto a eso? Bueno, es obvio por este pasaje, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál fue esa noche que dijo eso? Fue la noche que fue arrestado. Fue la noche cuando el Cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado. Fue esa noche. Los discípulos no tuvieron ese gozo esa noche. Todo lo contrario. Esa noche fue de las noches más tristes para ellos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pedro, ¿se acuerdan? Negó a nuestro Señor Jesucristo y cantó el gallo. Negó a nuestro Señor Jesucristo y cantó el gallo. Negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Después de que nuestro Señor Jesucristo le había dicho, 2 veces va a cantar el gallo y tú me vas a negar 3 veces. Y luego a la tercera negación, nuestro Señor Jesucristo lo ve a Pedro. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Se imaginan cómo lloró Pedro esa noche? La tristeza y la angustia de San Pedro. Los discípulos, por supuesto, estaban... Huyeron, quedaron traumados, muy difícil, la más difícil esta noche para ellos. ¿Y el siguiente día? ¿El más triste de la historia? ¿Es más triste para ellos su Señor, su Mesías crucificado en el Calvario? Obviamente, el gozo no fue inmediato. Obviamente, la promesa no es de un gozo inmediato para nosotros, es de un proceso. Pero el proceso es real. Y el gozo, la semilla del gozo, de verdad fue implantada. De verdad esa noche comenzó ese gozo en su corazón. Pero tiene que dar fruto. Tiene que cultivarse. Y año tras año, nuestro gozo aumenta. El hermano Alfonso Álvarez es muy buen ingeniero agrónomo. Pero si llega un agricultor y le dice, quiero que siembres estos nogales y quiero nueces para la Navidad, el hermano se va a reír, es imposible. Los nogales toman mucho tiempo para dar nueces. ¡Años! Y la misma manera, ¿verdad? Como cristianos, han escuchado el Evangelio, están en las Escrituras y están tratando de perseverar. Y ustedes piensan, ¿verdad? No tengo esa llenura, esa plenitud de gozo. Paciencia, paciencia, la semillita está ahí. Y crece, y se cultiva, y progresa, y aumenta, y se da poco a poco a su tiempo, como nos dice el primer salmo. Pero ciertamente entonces, y eso es lo negativo, por así decirlo, luego vamos a ver lo positivo, no me malentiendan. Lo que quiero decir, ¿verdad?, es que no espera una fórmula mágica de uno de estos servicios, de estos mensajes, una fórmula mágica que ustedes salgan del servicio como unos cristianos súper alegres y unas cristianas súper alegres. No. No entendemos todo, hermanos. No sabemos todo. Hay muchas promesas de las cuales nos tenemos que apropiar. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas, mortificando el pecado, dándonos esas virtudes que debemos de cultivar. Hay bendiciones que todavía faltan para nuestras vidas. Hay experiencias por las cuales tenemos que pasar para que nuestro gozo sea cumplido. Pero se cumplirá. Se cumplirá. Ciertamente se cumplirá de seguro al cruzar el Jordán. Entonces, hermanos, prácticamente hablando, paciencia. Paciencia, como dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 36. Hebreos capítulo 10 y el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia, perseveremos, perseveremos. En penúltimo lugar, cuando nuestro Señor Jesucristo nos promete, y vuestro gozo sea cumplido, esto no significa que Dios te va a dar una vida con gozo sin problemas. Esto no significa que Dios te va a dar una vida sin gozo, sin problemas. En este mundo, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 16 de Juan, les dice, tendréis aflicción. En este mundo tenemos tentaciones, tristezas, tragedias, ansiedades, angustias. Y muchas veces, la vida del cristiano es crisis tras crisis tras crisis tras crisis. Pasa un mes y un problemón. Y terminamos con ese y que descansamos y al otro mes otro problemón y más grande. De hecho, hermanos, las Escrituras nos dicen, si queremos ser cristianos, entre más cristianos queramos ser, más problemas vamos a tener. Vean conmigo 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, 12. 2 Timoteo 3, 12. Estuvo visitándonos una pareja a la iglesia. Y preguntando yo, visitándolos, ¿por qué no volvieron a visitarnos? Nos dijeron, bueno, ahí se predica que los cristianos, cuando se hacen cristianos, tienen problemas. Y nosotros no queremos tener problemas. Yo quiero ser sincero y honesto con ustedes, hermanos y amigos. Yo no quiero que entren a esta iglesia y piensen que aquí predicamos un evangelio que no es realista, ese evangelio que dice, hazte cristiano y te vas a hacer rico. Hazte cristiano y vas a tener prosperidad. Es un evangelio falso, egoísta, materialista ciertamente. ¿Por qué hacerte cristiano? Para ser próspero. Eso no es el evangelio. Es más, nuestro Señor Jesucristo, una multitud le estaba siguiendo, muy grande esa multitud. Y Él les advirtió, tienen que contar el costo. Tienen que contar el costo para ser cristianos. Ser cristiano no es fácil. No es fácil porque el diablo nos va a atacar inmediatamente. Tú te conviertes, el diablo te va a atacar. Va a hacer todo lo posible porque dejes a Cristo. Bueno, ese es otro tema. El punto es, entre más cristianos queramos ser, más problemas vamos a tener. 2 Timoteo 3:12. Y también todos, bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y el apóstol San Pablo, fíjense, si hubo un cristiano, era el apóstol San Pablo, y vean lo que sufrió: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo el que quiere ser piadoso sufrirá persecución. Lean los Salmos. Lean los Salmos. Van a descubrir a hombres de Dios, grandes hombres de Dios, cristianos, que pasaron por depresiones terribles. Increíble lo que dicen los Salmos. Obviamente, el cristianismo no es gozo y alegría sin tribulación. Todo lo contrario. El cristianismo es gozo en las tribulaciones. Santiago se atreve a decir, Santiago capítulo 1 y el versículo 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el cristianismo. Gozo en las pruebas. Gozo en las tribulaciones. Y este es un punto que quiero enfatizar, hermanos. El gozo del cristiano no excluye la tristeza, las pruebas. La alegría del cristiano, la alegría que nos promete nuestro Señor Jesucristo, no excluye los sentimientos humanos que Dios nos ha dado. Como cristianos debemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que gozan. Y el cristiano puede en la mañana llorar con el que llora y por la tarde gozarse con el que goza. Eso es de lo más bíblico. Es el cristianismo, entonces, no es una religión de alegría y felicidad sin problema alguno. No, es una religión de gozo y alegría que incluye muchas veces tristezas y tragedias. Pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda y nos libra de todo eso. Dios no promete gozo sin prueba, gozo sin problemas, gozo sin la cruz que debemos cargar. Entonces, si eres cristiano, si eres una cristiana, no te desanimes si tienes pruebas. No te desanimes si tienes problemas. No te desanimes si tienes tentaciones. No te desanimes. No le creas al diablo o a los predicadores del evangelio moderno falso que dicen que el cristiano siempre progresa, que el cristiano no le da cáncer, que el cristiano puede vivir a los 320 años. Pastor, aquí en Hermosillo, sale en la televisión. Yo, dice él, voy a vivir hasta los 120 años de edad. Y todos los cristianos no les da cáncer, pueden vivir hasta los 120 años de edad. No. Si eres cristiano, el diablo te va a atacar. Si eres cristiana, el diablo te va a atacar con todo. Sea enfermedad, sea tentación, sea depresión. Lean la historia de Job. Lean la historia de Job. La historia de San Pablo. La historia de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que le dijo el diablo después de su bautizo, nuestro Señor recibió esa palabra del cielo: he aquí, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo primero que hace el diablo es tentarlo con hambre. Y le dice: si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Y así el diablo te va a decir así, te va a tentar así. Tú no eres hijo de Dios, mira lo que tienes, mira lo que piensas, mira lo que sufres, mira. No le creamos al diablo. Si eres cristiano, entonces también aprende a tener gozo en las pruebas. Aprende a tener gozo en las pruebas. Es más, aprende a gozarte si tienes pruebas. Ven conmigo Mateo 5. Búsquenlo todos, por favor. Mateo 5. Mateo 5. La última de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 5 y el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos. Los discípulos siguieron este consejo. Vean conmigo Hechos 5. Hechos 5:41. Los azotaron, dice en el versículo 40. Les pegaron, los azotaron, les intimaron, los torturaron. Y dice el versículo 41, Hechos 5. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es la cristiandad. Cuando aprendemos a gozarnos en las tribulaciones, a gozarnos aún de los problemas, porque es por la causa de Cristo. Muy bien, en último lugar, al decir nuestro Señor Jesucristo, y vuestro gozo sea cumplido, Él no te promete que tu gozo no va a ser interrumpido. Él no te promete que tu gozo no va a ser interrumpido. Dios es soberano y Dios es muy sabio. A veces nos quita el gozo. A veces nos manda depresiones espirituales como en lo de los salmistas. Ustedes pueden leer a los salmos una y otra vez. Nos habla de problemas y tristezas y depresiones espirituales tremendas. Pero Él tiene su propósito. Él tiene su propósito. Y también en cuanto a esto, la Y de Juan 15:11 tiene mucho peso. Una vez más, vean Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, si tú dejas de escuchar las cosas que Él ha hablado, si tú dejas de hacer y obedecer sus mandamientos, si tú no tienes su gozo en tu vida, y todas esas lecciones que vimos en los primeros mensajes de esta serie, por supuesto que tu gozo va a disminuir. Tu gozo no se va a cumplir. Tu gozo no va a estar lleno. Tu gozo hasta puede desaparecer. ¿Por qué? Dios te lo va a quitar. Dios te lo va a quitar para que ores el Salmo 32. El Salmo 32. Dios te va a quitar el gozo para que llegues a la posición y que confieses como en el Salmo 32, David, fíjense quién es, David, el gran rey David, dice aquí, Salmo 32 y el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Alegraos en Jehová, versículo 11. Alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Pero lean cómo comenzó todo. Vean la terrible situación con que comienza David. Salmo 51 también. Dios nos va a mandar, nos va a quitar el gozo para que oremos el Salmo 51. Léanlo todo esta tarde, se los recomiendo. Es más, les reto a que lean este Salmo esta tarde y lo oren. Él dice en el versículo 10, muchos creen que Él escribió este Salmo después de perder su gozo, porque había adulterado y había asesinado. Y Él dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Muchas veces Dios nos quita ese gozo, nos manda tribulaciones y aún depresiones para que oremos como el salmista. Cuando Él dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, que tú me hayas quitado ese gozo, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ese es el punto. Y muchas veces Dios nos quita el gozo. Entonces, esa promesa, y vuestro gozo sea cumplido, no significa que vamos a tener un gozo sin interrupción. No. Y por supuesto, tal vez debí de haber comenzado con esto. Si usted no es su discípulo, si usted no es discípula de Cristo, si usted no es su seguidor, si usted no cumple con su palabra, no se ha arrepentido, si usted no cree en el Evangelio, esta promesa no es para usted. Por supuesto que no. Esta promesa es para los discípulos. Esta promesa es para las discípulas. Usted no puede tener el gozo de Cristo. Usted no puede tener el gozo de la salvación hasta que sea salvo. Lógico, obvio. Hasta que usted nazca de nuevo. Entonces, cree en Cristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Cree en Cristo como el Cordero de Dios que puede quitar tu pecado. Él quita el pecado del mundo. Puede quitar ciertamente tus pecados. Y ahí comienza el gozo de la cristiandad. Saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido reconciliados con Dios. Ahí comienza el gozo. Cuando sabemos que Cristo es nuestro Salvador y nos perdona por su gracia. Estamos avanzando lentamente. Estoy tratando de ser muy claro y ver todas las lecciones que pudiéramos ver de estos versículos, de estas palabras. Una de las cosas que puede transformar nuestras vidas es encontrar y tener ese gozo. Gozo puede transformar nuestras vidas y el de nuestras familias y el de nuestra iglesia. Pero estaba pensando, hermanos, ¿no será que nuestro problema es que queremos el gozo del Señor? Y nuestro problema está en que no queremos al Señor del gozo. Es decir, queremos las bendiciones en vez de querer a Dios, a querer al Señor. ¿No será este nuestro problema? ¿Y no será eso por cual el Señor no nos ha mandado ese gozo? Porque estamos deseando un gozo en vez de desearle a Él, en vez de anhelarle a Él, en vez de abrazarnos de Él. Como cristianos, amigos y hermanos, pensemos en eso.